WTN, la Radio Católica Mundial.
No, que estaba esperando.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que Noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
La verdad de la persona, de la sociedad, debe ser el marco de la democracia, por supuesto, porque cuando se somete todo a votación, finalmente se convierte en un juego de poder en el cual los más poderosos llevan las cosas a donde quieren, difunden lo que sea útil para alcanzar, mantener y aumentar el poder. Y con eso, la verdad es la primera que muere. No es parte de sus prioridades absolutamente. Nos recuerda lo que dijo Pilato a Jesús, le preguntó, ¿y qué es la verdad? Lo que importa acá es el poder, el orden y que yo sea bien visto por el emperador. No me molestes con la verdad. Y lamentablemente, una vez que entra una mentalidad de la unidad antes que la verdad en la iglesia, entonces también la verdad muere lentamente, desaparece, ya no es prioridad. Algo muy diferente a la unidad que nos anunciaba el santo que la iglesia conmemora hoy, San Agustín de Hipona. Él es el santo, el teólogo de la verdad. Y la verdad siempre ha sido el tema central en la teología. Como consecuencia de la verdad, a través de la búsqueda de la verdad, encuentro el bien verdadero. Y es entonces que puedo yo comprometerme con todas mis facultades, con toda mi persona, a la gran tarea de hacer libres a los hombres con la verdad que los hace libres. Esa es la misión de la iglesia. Queremos ser parte de ella también en nuestra lectura de las noticias. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recibe mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Me siento muy contento definitivamente porque recordar a San Agustín es recordar a alguien que me habló al corazón en algún momento, y invitaría a todas las personas que no lo conocen o aquellos que lo conocieron en algún momento, sigamos profundizando en sus enseñanzas. Un verdadero pastor, un hombre que anduvo, sí, esclavizado en algún momento de su vida, pero gracias a esas oraciones, a esas súplicas de la madre, gracias a un buen testimonio de un gran pastor que lo orientó, y sobre todo también a una comunidad valiente, viva, que amaba la iglesia, que le tocaba las entrañas del alma cuando escuchaba cantar, como él mismo reconoce, se hizo un hombre de fe, se hizo un hombre santo, y cuánto ha vertido para bien de toda la iglesia. La enseñanza que nos ha dejado es inmensa, inspiradora. Les invitamos a que puedan ustedes acercarse a su vida, a sus escritos. Y quisiera tomar unos cuantos breves que decía él. Si crees en lo que te gusta en los evangelios y rechazas lo que no te gusta, no es el evangelio en el que crees, sino en ti mismo. Cuando aquellas personas que dicen, esta paginita no me acomoda, no me gusta esto que habla San Pablo, no me gusta esto que dice el Señor, pues entonces estamos haciendo un evangelio y una vida cristiana a la carta, y creo que tenemos que considerar que eso no es cristianismo. Y nos enseña también algo interesante: la soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, no está sano. Hay mucha hinchazón de repente en nuestro propio corazón y tenemos que reconocerlo y cambiar y corregirnos y ser verdaderos y hacer una adhesión plena por la verdad, aunque nos duela, y también tener la valentía de corregir el error. De una u otra manera, en el programa tratamos de poner a luz temas que nos duelen, pero son necesarios para que todos seamos partícipes de una vida en fidelidad a Jesucristo, para vivir en salud, por supuesto, también con la intención de la salvación de las almas, y ello quizá tiene que ser el fuego grande en nuestro corazón para que todo lo que hoy día conversemos nos motivemos todos a adherirnos a ese Jesús que es nuestra vida.
Stefano Fontana, perdón, este Luca Volonté, este filósofo, perdón, político, pro vida, pro familia, en Italia, ha escrito un interesante artículo donde reseña lo que está pasando en las Naciones Unidas, donde lamentablemente avanza la agenda de la pedofilia y, como él resalta bien, por culpa del actual gobierno de Estados Unidos que presiona en esa dirección y también de la actual Comisión, el Consejo de Europa y los países, en fin, más poderosos de Europa que también empujan en esa dirección. Nos va a dar un recorrido de cómo se está tratando de legitimar lo ilegitimizable que debería ser repudiado por todos.
Amigos, y el tema de la democracia, sin duda alguna vez hemos hablado, por supuesto, bien es lo que hemos elegido en esta parte del planeta, vivir en democracia, pero ojo, todo tiene su límite, y si alguien dice no, lo que diga la mayoría, si lo que dice la mayoría es lo que se tiene que hacer, pues llevaríamos nuevamente al cadalso y a la muerte a gente inocente como el Señor, y lo están haciendo en estos tiempos porque se absolutiza lo que es la democracia, y es que yo tenemos un artículo interesante por Stefano Fontana sobre la democracia absoluta de un relativista. Kelsen, vamos a contarles esta posición, que es la posición antitética de lo que nos enseñará San Juan Pablo II en Centésimos Annus.
Y Kelsen es uno de los grandes teóricos de la democracia, ¿no? Y él justamente, él lo que argumenta, y la mayoría de los que piensan en la democracia hoy en día piensan, que el relativismo moral, relativismo de verdad, es el supuesto de la democracia. Si no, no puede haber democracia. ¿Y qué pasa cuando queremos impulsar un tipo de proceso bastante como que con estas características democráticas en la iglesia? De repente no acaba siendo de repente tan democrático y acaba siendo más bien una farsa. Es lo que sostiene Eric Sammons en un interesante artículo, ¿por qué la sinodalidad es una farsa? Y justamente va a partir de esta encuesta de hace un mes y medio más o menos, en la que aparece un joven miembro del equipo del secretariado de la sinodalidad, decidió lanzar una encuesta para que hubiera un rotundo sí al hecho de que la sinodalidad es un proceso que involucra a la gente y las aporta en su misión. Pero la respuesta fue un 88%, no, no es así, queremos que la iglesia sea fiel, queremos escuchar el evangelio. Y cuando eso se borra, bueno, revela que en efecto la propuesta supuestamente de partir de la gente para poder llevar adelante la misión de la iglesia no es muy franca, que digamos.
Amigos, si algunos miran el viejo mundo como un modelo de lo que tendríamos que hacer ya aquí en esta parte del mundo que vivimos atrasados, tercermundistas, mira lo que hay en Europa, pues ya hay operaciones, ya hay uso de bloqueadores de la pubertad, ya hay cirugía. Y miren ustedes que esto que está la gente llenándose la boca para decir que estamos en una situación tan retrasada que tenemos que mirar los países avanzados, pues ha ocurrido algo, que el Tribunal Superior Inglés ha confirmado la validez de la orden ministerial que prohíbe el uso de bloqueadores de la pubertad. El Tribunal Supremo dice no a los bloqueadores de la pubertad y también cirujanos plásticos en esta parte del planeta, que nos quedó mencionar la última reunión que tuvimos nosotros aquí en el programa, es que están diciendo que no hay razones para justificar las cirugías a los niños, eso de mutilarlos es una barbaridad, no hay un sustento científico, y creo que es el momento para descantarle las verdades a todos aquellos que se llenan la boca diciendo de que esto procede, tenemos que dejar que el niño, si no sabe bien de su identidad y quiere convertirse en lo opuesto, que no era varón, sino que era mujer, o era mujer y no era varón, entonces hay que decirles que la ciencia les está dando un silencio que de verdad tienen que considerar, no se puede proceder de esta manera.
No se mutilan órganos sanos por algún tipo de desorden psicológico, y cuando se quiere justificar impulsar eso, estamos bajo el dominio de una ideología tiránica que destruye a los más vulnerables. Por otro lado, amigos, el obispo de Kansas City, como les comentábamos también, confirma que no hay signos de corrupción en el cuerpo, el cadáver de Sor Guillermina. Y eso a pesar de que no se ha encontrado tampoco ninguna sustancia que pueda explicar este estado del cuerpo, ni tampoco ninguna ninguna razón ambiental del lugar donde estuvo enterrada para también explicar eso. Muy interesante. Y finalmente, como también les comentábamos, inaugura un monumento en honor al Santísimo Sacramento en el centro de Río de Janeiro, un hermoso signo de la fe católica de la nación con más católicos per cápita, que tiene una gran misión evangelizadora para su pueblo, que como todos nosotros, por supuesto, está siendo azotado por el relativismo, azotado por una serie de ideologías. La Iglesia debe proponer la verdad claramente, con convicción y también con todo el sacrificio que implique, porque así lo anunció nuestro maestro. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
La ONU, la gran asamblea de las naciones donde todos deberían tener una voz y hacer valer finalmente la verdad que supuestamente, esto según el planteamiento de los fundadores de Estados Unidos, debería prevalecer en cualquier tipo de foro en el cual las personas puedan hablar libremente. Pero las Naciones Unidas se ha convertido en un foro controlado por ciertos intereses muy poderosos, donde las naciones más poderosas del mundo imponen sus prioridades. Por eso es tan importante que los países que tienen ese tipo de influencia en el mundo tengan autoridades que puedan promover el bien y que lo hagan contracorriente de intereses que lamentablemente han buscado mecanismos para mantenerse indefinidamente en el poder, mantener su línea política, como en Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo decimos esto? Porque lo hemos comentado acá. El Consejo Europeo sufrió un tremendo revés en las últimas elecciones para el Parlamento Europeo. Los que fueron más votados fueron partidos que no representaban la coalición de grupos políticos que habían llevado adelante este tipo de ideologización progresista, este hostigamiento contra naciones con una política social cristiana pro vida, pro familia. Ahí estaba el Consejo Europeo siempre buscando hacerles difícil la vida porque supuestamente no eran suficientemente democráticos. O sea, no pensaban como ellos piensan, ¿no? Y entonces ya no eres democrático porque tienes que pensar conmigo, como yo, para ser democrático. O sea, finalmente es una imposición, es una dictadura del más poderoso. Lo que pasa cuando desaparece la verdad es que lo que queda es la voluntad arbitraria del más poderoso y se impone esta voluntad. Bueno, lamentablemente así son las Naciones Unidas hoy en día. Y Europa tiene una fórmula, como vimos en estas últimas elecciones, para que el poder siempre está en manos de progresistas a nivel del Consejo Europeo. Parece que no hay una alternativa. En Estados Unidos se busca también lograr hacer eso con una serie de reformas impulsadas por el Partido Demócrata para también hacer inviable o imposible que la presidencia llegue a caer en manos de la oposición política en estas elecciones. Así se busca eso, ¿no? Porque la alternativa política es vista como algo que es antidemocrático, la destrucción de la nación. ¿Por qué? Porque no abona al poder de esta agenda progresista. Esta agenda progresista lamentablemente ahora cuenta con las fuerzas de las dos partes del Atlántico, la Unión Europea, que tiene esta línea, y lamentablemente también la Casa Blanca en los Estados Unidos, que maneja la diplomacia, las relaciones exteriores y por supuesto la influencia de Estados Unidos en las Naciones Unidas, que se ha puesto de lado junto con Europa para legitimar la pedofilia. Esto en nombre de un tratado supuestamente para contra la pedofilia, se está buscando llegar a un consenso que en efecto va a favorecer la pedofilia más de lo que es ahora en el contexto de las Naciones Unidas y de los acuerdos que esta institución promueve. Luca Volonté ha hecho un análisis interesante que publica en La Brújula Cotidiana.
El nuevo tratado de la ONU sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra determinados delitos cometidos por medio de sistemas de tecnología de la información y la comunicación y el intercambio de pruebas en formato electrónico de delitos graves, elaborado y aprobado en su versión provisional por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, el Terrorismo y el Delito, si recibe el apoyo definitivo de la mayoría de los países en la Asamblea General en los próximos meses, abriría la puerta a la pederastía y legalizaría los abusos sexuales a menores.
El 9 de agosto, a pesar del orgullo mostrado en la declaración de la directora ejecutiva de esta Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, el Terrorismo y el Delito, la Agencia contra la Ciberdelincuencia, Gada Wali, la comunidad internacional abrió la puerta a la pornografía infantil y podría acabar facilitando la trata de menores y la violencia y los abusos sexuales a jóvenes en todo el mundo. Las delegaciones occidentales de Estados Unidos y países europeos, incluida la Unión Europea, no nos sorprende, apoyaron la inclusión en el texto de excepciones para ciertas formas de, escúchenlo bien, pornografía infantil, con todas sus letras, las cuales establecen que el material que no implique a un niño real, y, o sea, autogenerado, inteligencia artificial, o sea, contenidos donde se ven niños que son violados o tienen relaciones sexuales con adultos, pero como no es un niño real, eso sí podría circular y no estaría sujeto a mayores controles. O creado dentro de una relación consentida. ¿Cómo sabemos eso? Será como las... Hemos visto en un reportaje que dicen que las películas de pornografía hoy en día se tiene la práctica de que los actores, antes del segmento que van a grabar, dicen: estoy aquí con plena voluntad, con libertad, estoy muy contento de eso, se ven así muy amigablemente, y también después del acto también dicen lo mismo. Eso tendrían que hacer también estos niños con los adultos con los cuales van a aparecer en segmentos grabados y compartidos en internet, y eso estaría bien. Está diciendo lamentablemente esta propuesta de normativa para el mundo y almacenado para uso privado. O sea, relación consentida entre un varón y un almacenado por uso privado, bueno, de repente alguien ahí lo cogió y lo publicó. Bueno, no tenía por qué haber hecho eso. Era una relación consensual entre un adulto y un menor, una niña de 14 años en Brasil y un viejo de 60 que tuvo relaciones con ella. Porque en Brasil, lamentablemente, las cortes han decidido que los jóvenes de 14 años tienen derecho a su autonomía sexual. Y si eso fuera el caso también, como es su cuerpo y es su autonomía, también podrían decidir si cobran o no cobran. Imagínense lo que eso abona, lo que eso promueve. En fin, parece que las Naciones Unidas se están poniendo de parte de esa agenda que parece que tiene ahorita la tendencia entre algunos jueces y legisladores. No deben ser objeto este tipo de cosas, dicen, de persecución obligatoria por parte de los estados. Relájense, eso no es tan grave. Estas normas de pornografía infantil han estado prohibidas en todas partes hasta ahora en virtud de un protocolo de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. Las excepciones apoyadas por los países occidentales, Estados Unidos, la Unión Europea, sustituirían la prohibición universal por un derecho facultativo y variable para cada país. El hecho es también muy grave porque desde hace años Europa se ha confirmado como el centro mundial más importante de alojamiento de pornografía infantil en línea. ¡Qué vergüenza, Europa! ¿Hasta dónde has caído? ¿Por qué, pregunta Luca Volonté, nuestros representantes en las Naciones Unidas no se han opuesto? ¿Y qué hay que hacer ante esta primera apertura internacional cargada de consecuencias imprevisibles a la pornografía infantil y a los abusos sexuales contra los niños?
Las excepciones promovidas por los países de la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países occidentales se introdujeron en el artículo 14, en particular en los apartados 3 y 4 de dicho artículo, que lacónicamente concluye en el apartado 5 afirmando: nada de lo dispuesto en la presente convención afectará a las obligaciones internacionales que más contribuyen a la realización de los derechos del niño. Se trata de una mentira arrogante y descarada. El delegado austriaco representó la voz de toda la Unión Europea y apoyó francamente el punto de vista occidental. abro comillas, los niños mayores de 14 años tienen derecho a desarrollar relaciones sexuales y elegir tener una relación sexual con adultos puede producir imágenes en el curso de un compromiso sexual y compartirlas entre ellos sin ningún tipo de criminalización. La misma postura mantiene Alemania, que como describimos el pasado mayo, ha suavizado su normativa precisamente sobre la posesión y producción de pornografía infantil. También estamos ante la plena legalización sin límites del sexting, el intercambio de mensajes, audios, imágenes o videos de contenido sexual o explícito, especialmente a través de teléfonos inteligentes o chats de redes sociales, incluyendo imágenes de desnudos o semidesnudos. Los paladines que luchan contra la violencia femenina o infantil, ¿dónde han ido a parar? La Iglesia Católica de la Tolerancia Cero, ¿por qué calla? Los periodistas occidentales que se conmueven ante los niños lisiados y heridos en guerras y migraciones incontroladas, ¿han callado?
Recordemos que la Iglesia Católica tiene este rol de miembro observador y puede manifestar reservas y preocupaciones sobre propuestas. No puede votar sobre ellas, pero puede hacerlo. Y la razón por la que la Iglesia está ahí, se decidió hace unos años que hubo una moción para que la Iglesia fuera retirada de ese lugar que tenía de observadora en las Naciones Unidas, la razón que se dio es que la Iglesia era una voz de principios que era muy importante escuchar y tener en el foro de las Naciones Unidas. Eso fue durante el pontificado de Juan Pablo II. Pero hoy en día esto se debate y la voz de la Iglesia aún no se manifiesta. Esperemos que sea que se está preparando un buen mensaje para decirlo a muy corto plazo, porque de otra manera uno se pregunta, ¿qué hacemos entonces si nos desnaturalizamos y dejamos de ser sal de la tierra para estar en un foro en el que ni siquiera nos permitimos hablar y condenar cosas tan aberrantes como lo que se está conversando en esta nota? Delegaciones de Irán, bien por los musulmanes, y la República Democrática del Congo pidieron que se votara la supresión de estas excepciones y con el apoyo de otras denunciaron que podían perjudicar a los niños, fomentar el tráfico sexual infantil y las prácticas sexuales perversas. 51 países unieron sus fuerzas y promovieron las mismas objeciones que Congo e Irán, votando a favor de eliminar las disposiciones, que sin embargo permanecieron en el texto porque 91 países encabezados por Estados Unidos y la Unión Europea, y aquí tiene justa que comparte el desconcertante video de la declaración de un representante de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, votaron a favor de mantenerlas. Al parecer, el mundo musulmán tendrá que salvar al mundo de esta perversión, lamentablemente, que se impone por mayoría. Y nuevamente, depende mucho para los Estados Unidos de quién está, para las Naciones Unidas, de quién está en la Casa Blanca. Porque las Naciones Unidas tiene su sede en Nueva York y su patrocinio principal es de los Estados Unidos. Si Estados Unidos le dice, no estoy de acuerdo con eso, pues se busca otra cosa. Se eliminan esas excepciones. Pero si Estados Unidos tiene en la Casa Blanca un gobierno que está a favor de la sexualización de los niños a través de hormonas y mutilaciones, lo demás parece que, en fin, es simplemente una consecuencia.
Sin embargo, tras la adopción de la nueva redacción de trabajo, algunas delegaciones siguieron oponiéndose, entre ellas Nicaragua, Níger, Djibouti, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Irak, Guatemala, Mali, Tanzania, Venezuela, Tailandia, Siria, Burkina Faso, Paraguay, Senegal, Marruecos, Sudán, Uganda, Kenia, Zimbabue. Otra declaración conjunta presentada por el delegado de Siria en nombre de 22 países, entre ellos Rusia y China, denunció que tales excepciones socavarían el propósito de la convención, que es proteger a los niños. Oh, sorpresa. Abro comillas. Me gustaría preguntar de nuevo, ¿qué derechos estamos protegiendo? ¿Los de los criminales o los de las víctimas? Dijo un delegado de Rusia, también apoyado por China. Se espera que la Asamblea General adopte formalmente el tratado a finales del año y lo abra a la firma de los países. Según el artículo 65 del texto, la convención entrará en vigor en el 90º día siguiente a la fecha del depósito del 40º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Cabe recordar que las propias delegaciones occidentales, la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido, en primis, ya habían intentado eliminar el término pornografía infantil en septiembre del año pasado, durante una fase anterior a la discusión del texto, para sustituirlo por el más aséptico, material de explotación sexual de menores. el lobby pedófilo, ya sean burócratas de alto nivel en instituciones nacionales e internacionales, gobernantes, hombres de cultura y creadores de opinión en los medios de comunicación, gestores y financieros internacionales, están legalizando la pedofilia y la pornografía infantil paso a paso. No nos dejaremos amordazar, y eso creo que también lo repetimos todos, no nos vamos a dejar amordazar, y creo que tenemos que denunciar, amigos, esta corruptela, este grupo de gente que se ha trepado en el poder para atacar directamente a la infancia, a la juventud. Hay que denunciar, hay que decir que efectivamente ahora, si cayera encima una bomba sobre la ONU y de eliminar a estos 90 personajes que han estado ahí metidos en el lobby para legitimar algo que es un delito, es un pecado, es un daño, que el mismo señor dijo, si alguien escandalizara a un pequeño, mejor poniéndole una piedra de molino, arrojarse al mar sería lo mejor, pues creo que es lo que se merecen todos estos personajes, y hay que gritar a los cuatro vientos, porque no vamos a quedarnos callados, tenemos que denunciar a esta ONU que representa sin duda las fuerzas del mal.
Y recordemos que los que tenemos poder de voto en ciertos países que tienen una gran influencia en la ONU, somos indirectamente responsables también por las consecuencias de la presión que ejerce el gobierno al que le hemos dado el voto y el poder en organizaciones como esta. Porque, como bien dice el subtítulo de este artículo, Lucas Volonté, el horror. Esto es un horror, amigos. Se quiere legitimar una supuesta igualdad de condiciones entre el menor y el adulto que quiere tener acceso sexual a él, de manera que si es consensuado y suben sus videos y de repente ellos por alguna equivocación acaban en internet, bueno, finalmente no hay ningún delito, porque a partir de los 14 años, la nueva edad mágica, el niño estaría en igual de condiciones emocionales, económicas, de seguridad, que un adulto que ya tiene su vida hecha y tiene fuentes de ingresos y tiene todo lo demás. Este jovencito que conocemos a los adolescentes nosotros en casi cualquier contexto, son personistas que están tratando de ver cómo finalmente en la vida se hacen independientes, logran tener su propio patrimonio. O sea, no tienen eso, y vemos justamente la inseguridad que los caracteriza. Vamos a dejar que estos jovencitos de 14 años puedan supuestamente entrar en igualdad de condiciones con un adulto, con todo el poder que puede tener ese adulto, para entrar a una relación consensuada, y eso puede ser compartido también en los medios de comunicación, internet o grabado, en fin. Amigos, qué horror. Y pensar que los Estados Unidos aboga, como dice Lucas Volonté, para que se elimine el término pornografía infantil. No, ese término ya no. Solamente cuando estamos hablando de material de explotación sexual de menores. Ah, ¿y cómo se determina eso? Si finalmente también vamos a encontrar esta línea, digamos, movediza entre la realidad virtual y la realidad real, donde las imágenes con niños, supuestamente, si se generan contenidos donde los niños son violados, pero es inteligencia artificial, eso no sería crimen. ¿Qué se está fomentando con ese tipo de contenidos? Habría que preguntarse. ¿Por qué a las personas con poder en las Naciones Unidas les parece que está bien que se difunde ese tipo de contenidos que solo generan más apetito para las imágenes reales que reveló muy bien la película Sonido de Libertad hace poco más de un año? Veamos ahora, amigos, cómo la democracia se vuelve su propia contradicción cuando se dice todo tiene que ser decidido por mayoría, pero hay verdades. Entonces no, porque la verdad sería una imposición si la mayoría no la acepta. Entonces tiene también que relativizarse. Eso es lo que parece sostener Hans Kelsen, que muestra abiertamente, es un gran teórico del siglo pasado de la democracia, que considera que la democracia es una fe absoluta. O sea, la democracia es un absoluto. Ella misma genera sus propias verdades. No hay verdades que puedan imponerse ante la mayoría. Hans Kelsen es el más coherente de los juristas positivistas contemporáneos. El positivista quiere decir una persona que dice, por ejemplo, en este contexto democrático, se vota la mayoría, ya, es la norma. No hay más que aducir, no hay ninguna autoridad mayor, ninguna verdad más allá de el poder de la mayoría que ha decidido por mayoría imponer una norma. Así es la democracia, supuestamente. Según él, el relativismo es aquella concepción del mundo que presupone la idea democrática. O sea, relativismo para que pueda haber democracia. Exactamente lo contrario de lo que escribe Juan Pablo II. Hoy tenemos que afirmar que el agnosticismo, no se puede conocer la verdad, y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental que responden a las formas políticas democráticas. A este respecto hay que observar que si no existe una verdad última que oriente la acción política, entonces las ideas y creencias pueden ser explotadas con fines de poder. Si no hay verdad, va a primar el poder del que tenga el poder, la mayoría, o de los que sepan manipular esa mayoría para lograr sus objetivos bajo la apariencia de democracia, muy común hoy en día. Las dos posiciones, la de Kelsen y la de Juan Pablo II, son incompatibles. El relativismo como supuesto de la democracia y el que nos dice, oiga, invocar el relativismo para fundamentar la democracia minaría los propios supuestos de la democracia, la dignidad de las personas libres que participan. Es algo que la democracia no produce, lo supone. No es la única verdad que hay que tomar en cuenta. Hay otras verdades fundamentales sobre la persona humana, el bien común, que deben ser el marco de la democracia. Si la democracia estadounidense, en sus primer siglo, siglo y medio, tuvo tanto éxito, es porque suponía ciertas verdades que eran un consenso de los que participaban en las decisiones democráticas. Esas verdades se han ido erosionando y se han ido, en fin, han ido desapareciendo en nombre del voto de la mayoría que supuestamente no debería conocer nada ajeno a él. Hay una deriva hacia un tipo de totalitarismo como parte de la democracia que en efecto los pensadores griegos, los filósofos griegos, ya denunciaban hace más de 2000 años. Con esta nota interesante regresaremos después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Según Aristóteles, también Platón, la democracia era el preámbulo de la dictadura. ¿Por qué? Porque al someter las decisiones de la comunidad solamente a lo que la mayoría pueda querer, se empodera a lo que llamaban ellos demagogos, o sea, personas capaces de manipular el sentimiento y crear mayorías en base a lo que les conviene a ellos políticamente para tener siempre más y más poder. Y de esa manera estos personajes que no respetan la verdad, no respetan el bien común, sino que ven todo en función de su poder, llevan a las personas hacia posiciones en las que tienen más y más poder y eventualmente ya no tienen necesidad ni siquiera de legitimar lo que están haciendo y simplemente imponen su autoridad. Recordemos esa advertencia porque si perdemos la verdad si perdemos de vista la verdad, estamos encaminados a ese mismo proceso en el que podrían subsistir las palabras y las organizaciones y los congresos, pero finalmente todo se maneja en base de un poder que solamente cambia de cara, pero no cambia de agenda y no cambia del control que tiene de la sociedad. Es lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, donde hubieron estas elecciones en las que ganó la posición de este progresismo, pero luego finalmente lo que hizo el progresismo en Europa simplemente buscó hacer una alianza con personas que antes no eran parte de su alianza, de muy extrema izquierda, personas, en fin, todo tipo de grupos, finalmente logró una mayoría así, artificial, se pusieron de acuerdo, y con eso le negaron incluso la presidencia de comisiones a los partidos que habían sido mayormente recompensados en las elecciones. Hicieron ese juego de poder. Y lo que decían también en Francia, cuando Macron, ante el desastre que fue para él la elección del Congreso Europeo, él convoca elecciones en Francia, y luego han creado un mecanismo por el cual finalmente logran ellos siempre tener una mayoría, no importa cuántos votos reciba la oposición. Prácticamente en cualquier escenario, el poder siempre estará en manos de los progresistas y hará imposible que un rival político de ellos pueda llegar a la presidencia de la nación. ¿Se dan cuenta, amigos, cómo lo que advertían estos pensadores griegos se está dando hoy en día? Hay que defender la verdad de la persona si queremos tener una democracia que valga la pena, porque eso fue lo que hizo que la democracia estadounidense subsistiera por 150 años en bastante buena forma, que había una serie de verdades, principios, valores que consideraban que eran indiscutibles, y dentro de ese marco se hacían votos democráticos, pero lamentablemente esas verdades se han ido erosionando y lo que tenemos ahora es algo que se parece siempre más a un tipo de imposición dictatorial.
Pero ¿qué pasa después?, dice el autor. Averigüemos juntos. Leyendo este otro pasaje de La democracia de Kelsen, el autor retoma las palabras de Cristo ante Pilato cuando el Señor dice que es rey y Pilato, en cambio, elige ser demócrata y dejar hablar al pueblo. Y luego concluye, para los que creen en el Hijo de Dios y Rey de los judíos como testigos de la verdad absoluta, este plebiscito es ciertamente un serio argumento contra la democracia. Nosotros, los politólogos, debemos aceptar este argumento, pero solo con una condición, que estemos tan seguros de nuestra verdad política que la impongamos, si es necesario, con lágrimas y sangre, de estar tan seguros de nuestra verdad como el Hijo de Dios estaba seguro de la suya propia. Esta arrogancia democrática es sorprendente y nos dice, en palabras impactantes, que para el positivismo jurídico y político la democracia es una fe absoluta. Esto aparentemente contrasta con el positivismo, a menos que también se considere este último como una creencia absoluta, desmotivada. La negación de la verdad absoluta requiere que se pronuncie igualmente absolutamente. Pilato, según Kelsen, había convertido al pueblo en dioses y él era verdaderamente el verdadero demócrata. Ante esto, las dos posiciones, de la de Kelsen y la de Juan Pablo II, no pueden unificarse ni acercarse porque son radicalmente incompatibles. Y aquí, Eddie, me permite simplemente hacer una memoria o quizá poner como un ejemplo en una realidad parroquial donde llega pues un nuevo sacerdote que dice, yo no voy a decidir, sino que tenemos que formar un grupo de representantes del pueblo a los cuales vamos a escuchar y se hará lo que diga el pueblo. Yo me pregunto al final, que se hará lo que diga el pueblo, se hará lo que diga este grupo, se hará lo que diga el párroco, o quedará en verdad la misión y el evangelio como algo que finalmente se termina postergando. Creo que esto de la democracia, si es que no se tienen las ideas claras y el sustrato que permite lo que es la escucha, la acogida de todos y el tratar de buscar la cohesión de todos para sacar adelante una parroquia pequeñita como podría ser, pues, y se deja de lado el evangelio, eso es traición.
Pensemos en lo que hubo pues en la semana de la doctrina social en Trieste, ¿no? Hace un par de semanas, donde se habló siempre en generalidades y la democracia absolutizada y no se habló para nada de Jesús, no se habló de contenidos de la doctrina social de la Iglesia, como si no tuviéramos nada, como si estuviéramos descubriendo cuáles son nuestros contenidos en un proceso en el que todos conversan, algo así como la sinodalidad, solo que a nivel ya también de un foro supuestamente donde la Iglesia quiere fomentar una presencia de la voz de la Iglesia en la cosa pública, en la democracia, en la república, y finalmente acaba hablando de una manera donde finalmente es un lenguaje que podría significar muchas diferentes cosas, y se adopta entonces esta manera de expresarse ambigua, característica de los que buscan a través de esa ambigüedad lograr un consenso mayoritario ambiguo que les dé poder a ellos. Y eso es lo que finalmente socava la democracia misma y la lleva a un sistema que usa palabras democráticas, pero que tiene ya una manera de proceder bastante impositiva y totalitaria. ¿Podría estar pasando también algo así con la nueva sinodalidad en curso? Es lo que opina Eric Sammons, editor general de Crisis Magazine, con un título bastante fuerte, pero a ver cómo lo sustenta. ¿Por qué la sinodalidad, dice Sammons, es una farsa? La sinodalidad no es un proceso en el que se escuchan las preocupaciones de los laicos. Es un proceso mediante el cual se ignoran estas preocupaciones. Ha publicado esta editorial en Crisis Magazine el día de hoy.
El mes pasado, un pasante de redes sociales que trabajaba para la Secretaría General del Sínodo publicó una encuesta en X. La encuesta que se respondía con una respuesta afirmativa o negativa preguntaba: ¿cree usted que la sinodalidad como camino de conversión y reforma puede mejorar la misión y la participación de todos los bautizados? Uno puede imaginarse el proceso de pensamiento de este joven pasante. Él o ella está rodeado de personas obsesionadas con todo lo relacionado con el sínodo. Estas personas han estado viviendo y respirando el sínodo sobre la sinodalidad durante años y probablemente creen que es revolucionario en la vida de la Iglesia. Si esta encuesta se hubiera realizado en las oficinas de la Secretaría, estoy seguro de que los votos, sí, habrían alcanzado el 100% del total. Estoy seguro de que este pobre pasante esperaba un entusiasmo similar de parte de la gente común.
¿Cuál fue entonces el resultado de la encuesta sobre la sinodalidad cuando se preguntó a los católicos del mundo real? No fue tan alentador. De los 7.001 votos, los de no acumularon un asombroso 88% del total. Muchas de las respuestas a la encuesta incluyeron comentarios concisos como: por favor, prediquen el Evangelio, y solo queremos la misa tradicional. La respuesta fue tan embarazosa para el sínodo que eliminó la encuesta. La ironía se desprende de esta respuesta abrumadoramente negativa. Después de todo, la sinodalidad pretende basarse en la idea de que la Iglesia debe escuchar al pueblo, responder a sus esperanzas y deseos. Se nos dice que la Iglesia ya no necesita ser dirigida desde arriba hacia abajo. El poder al pueblo. Sin embargo, cuando el pueblo habló, los funcionarios del sínodo los callaron, porque lo que el pueblo dijo no coincidía con lo que querían oír. Supongo que, después de todo, no es realmente un movimiento impulsado por el pueblo.
Los llamados a la sinodalidad en la Iglesia son similares a los recientes llamados a la democracia entre los progresistas en Estados Unidos. La izquierda advierte que la democracia se acabará si alguien que no le gusta es elegido democráticamente y está tan preocupada por proteger la democracia que eludirá los procesos democráticos y hará que sus agentes de poder unjan a un candidato a puertas cerradas. Entonces se podrá salvar la democracia. Cuando los funcionarios del Vaticano hablan de sinodalidad, se refieren a lo mismo que los demócratas quieren decir cuando hablan de democracia: el gobierno de una élite progresista con un barniz populista.
Por eso lo puede decir, porque nuevamente, amigos, y aquí lo vamos a decir para que quede claro, es inaceptable que el cardenal Hollerich, con las posiciones que tiene contra la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad, sea el relator general del sínodo, porque él afirma repetidamente y públicamente que la doctrina católica del catecismo sobre la homosexualidad y los otros homosexuales está equivocada. Se basa en una biología y una sociología, dice él, superada, y tiene que ser repensada en profundidad. Nunca se ha retractado, nunca ha sido corregido y sigue siendo la persona que redacta supuestamente el resultado de lo que todos conversan. Son motivos para verdaderamente tener gravísimas reservas sobre lo que verdaderamente está pasando en nombre de esta consulta general, cuando el que redacta los resultados ni siquiera comparte la doctrina de la Iglesia en una materia tan importante. Continúa Sammons. Por eso tenemos este enfoque extraño sobre la sinodalidad, que es esencialmente un proceso burocrático. Y es extraño, recientemente un destacado teólogo argentino comentó: no basta con tener un sínodo, es necesario convertirse en un sínodo. ¿Qué? Comenta Sammons. Los líderes de la Iglesia promueven la sinodalidad como la cura para todos los males de la Iglesia, porque la sinodalidad, dice Sammons, es una tapadera.
Lo que realmente está sucediendo es que las facciones progresistas de la Iglesia no han logrado implementar lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? Basta con observar lo que la Iglesia anglicana ha hecho durante el último siglo para encontrar la respuesta. Aceptación oficial de la anticoncepción, sacerdotes casados, mujeres sacerdotes, hacer la vista gorda ante el divorcio, aceptar la homosexualidad y otras demandas en su mayoría relacionadas con la pelvis. Los progresistas son lo suficientemente inteligentes como para saber que simplemente declarar que estas enseñanzas han sido revocadas desde arriba no funcionará. Hay demasiada historia detrás de las enseñanzas tradicionales. Tal vez también vean cómo la iglesia anglicana se ha desmoronado al hacer esto. Por lo tanto, estos progresistas necesitan un proceso falso para obtener apoyo entre los laicos y hacerles creer que todo fue idea suya, sinodalidad.
O sea, que nació del pueblo. Si nació del pueblo, ¿por qué los temas morales controvertidos han sido delegados a un grupo de 7 expertos, supuestamente, entre los cuales el más influyente, el más conocido, el que, en fin, aparece en medios vaticanos y da sus ideas, el Monseñor Chiodi? Él sostiene, amigos, como les hemos comentado acá, ¿por qué ha sido nombrado él cuando se conocen públicamente sus posiciones? Él sostiene que los anticonceptivos no solamente no son aceptables, sino que a veces pueden ser, el uso de anticonceptivos puede ser moralmente obligatorio en una pareja, dice él. Y también dice que los actos homosexuales no necesariamente contradicen, en fin, la verdad de la sexualidad humana. Podrían ser una expresión legítima de la sexualidad humana. Este hombre es nombrado para que los miembros de la Asamblea Sinodal no tengan que ver con esos temas tan escabrosos. Se lo dan a un grupo que lo va a tratar, se dice, sinodalmente, y se nombra a esta persona para que sea la más influyente, el más influyente miembro de este grupo. Nuevamente, amigos, ¿qué es esto que se llama sinodalidad cuando se toman estas decisiones? Afortunadamente, los laicos no tienen nada que ver con esto, escribe Sammons. Sus preocupaciones son mucho más reales. Criar a sus hijos como católicos, asistir a una misa reverente, escuchar el Evangelio completo, proclamado desde el púlpito, recibir ayuda para que sus seres queridos que se han alejado vuelvan a la iglesia. Esto es lo que les importa, no hacer ajustes en el funcionamiento burocrático de la iglesia o modificar la doctrina de la iglesia supuestamente por mandato popular.
Este impulso a la sinodalidad tampoco es nuevo. Los funcionarios de la iglesia lo han intentado desde el cierre del Vaticano II. Los progresistas vieron que el propio concilio no les daban todo lo que querían, así que crearon un proceso oficial para implementar, ¿qué, amigos? El espíritu del Vaticano II. Así nació el proceso sinodal moderno, la sinodalidad. En Alemania se puso en marcha un sínodo de este tipo a principios de los años 70, el sínodo de Würzburg. Esto estamos hablando del 1971 al 75, mantuvo debates sobre los mismos temas que hoy escuchamos de boca de la izquierda católica: el celibato, el permiso para que los divorciados vueltos a casar reciban la comunión, las mujeres diaconisas, etc. Este sínodo se promocionó como un proceso en el que tanto el clero como los laicos se reunirán para dar forma al futuro de la iglesia. Los partidarios elogiaron esta metodología progresista como una nueva forma de avanzar. Sin embargo, un destacado sacerdote alemán de la época no quiso saber nada de esto. Se trataba del padre Joseph Ratzinger, que escribió lo siguiente.
La gente se queja de que la gran mayoría de los fieles en general muestra poco interés por las actividades del sínodo, pero para mí esta cautela de la gente parece más bien un signo de salud. Continúa. Los fieles no quieren seguir escuchando más sobre cómo los obispos, sacerdotes y católicos de alto rango hacen su trabajo, sino lo que Dios quiere de ellos en la vida y en la muerte y lo que no quiere, afirmó en esa ocasión el padre Ratzinger. El futuro Papa Benedicto XVI dio en el clavo. Los católicos que están en las filas de la iglesia desconfían instintivamente del proceso sinodal porque sienten que es una forma de inyectar venenos progresistas en los torrentes sanguíneos de la iglesia. La sinodalidad no es un proceso en el que se escuchan las preocupaciones de los laicos, sino es un proceso en el que se las ignora. Así pues, a medida que se acerca otra sesión, ahora en octubre, del interminable sínodo sobre la sinodalidad, los católicos fieles deberían hacer lo que la jerarquía está haciendo con ustedes, ignorarla. Simplemente ignorar a los burócratas, al cardenal Hollerich cuando dice eso sobre la doctrina, por ejemplo, ¿no? A quienes les encanta oírse hablar. Las mesas redondas en las que se sientan representan perfectamente la naturaleza insular, separada del mundo exterior, de las discusiones. ignorarlas es la mejor apuesta, ya que no hay autoridad magisterial en estos sínodos y no surge nada de ellos que sea útil para vivir realmente la fe en el mundo moderno. Recordemos que todo lo que un papa puede hacer de aportes coherentes con la enseñanza de sus predecesores es justamente eso, en la medida que son coherentes con la enseñanza. Si hay algo en cualquier novedad que incluso un papa quiera proponer que parece discrepar con la doctrina constante de la Iglesia, en ese momento tiene la obligación la autoridad magisterial, como ha explicado muchas veces muy bien el cardenal Müller, de explicar cómo es que esta novedad en efecto no contradice la enseñanza constante. Y si no logra hacerlo, cesa la obligación de la feligresía de aceptar esa nueva enseñanza. Esto es la práctica constante de la Iglesia. O sea, no hay ninguna autoridad humana absoluta en la Iglesia. La autoridad absoluta es la de la palabra de Dios. El magisterio supremo, como también explica muy bien Müller, está subordinado a la palabra de Dios. Por lo tanto, solo puede manifestarse en la medida que o expresa esta palabra o nos ayuda a entenderla mejor, coherentemente con lo que siempre se ha entendido. No tiene ninguna autoridad para cambiar lo que la Iglesia siempre ha creído en materia de fe o de moral.
Sí, algunos católicos tendrán que señalar los errores del sínodo. Tenga la seguridad de que lo haremos aquí en Crisis, dice la nota, para informar a los católicos confundidos sobre por qué debería ignorarse, pero para la mayoría de los católicos el mejor consejo que puedo dar es simplemente no participar. Vimos en esa encuesta que los funcionarios de la Iglesia en realidad no quieren saber de usted, así que asegúrese de que el sentimiento sea mutuo. En lugar de quedar atrapados en el fango de la sinodalidad, los católicos pueden centrarse en vivir la fe en sus familias y parroquias, compartirla con otros, orar a menudo, recibir los sacramentos y, como dijo el padre Ratzinger, aprender lo que Dios quiere de ellos en la vida y en la muerte y lo que no quiere. Amigos, creo que es un artículo muy, muy bueno. Yo ya lo he repartido ya a algunos amigos. Me hizo recordar de mi infancia cuando mi padre, después de una misa, dijo, y yo tenía bastante poca edad, dijo, este padre es comunista. Eso es lo que he recordado. Pero después he comprendido claramente que sí, han arruinado congregaciones religiosas, han dejado estériles, no hay vocaciones, es un abandono total de la liturgia, un desprecio por lo que se enseña, y siguen todavía ahí enquistados. Nosotros tenemos que hacerles la caridad de recordarles su tarea de buscar la salvación de las almas, que eso es lo que necesitamos, oración, los sacramentos, enseñar el catecismo, evangelizar, ayudar, por supuesto, la caridad va unida a todo este despliegue de nuestra propia conversión, y creo que es caritativo que nosotros podamos de repente llamarle la atención con mucho respeto a estos pastores que necesitan volver al redil.
Cuando Eric Samos habla del fango de la sinodalidad, podría decir, uy, se pasó, qué término. Yo diría esto, amigos, mientras alguien sostenga en la dirección de la sinodalidad, del preso sinodal, que la enseñanza católica del catecismo, que expresa la enseñanza constante de la Iglesia, está equivocada y debe ser repensada en profundidad, eso ciertamente se puede llamar fango sinodal. ¿Por qué sinodal? Porque esa persona es el relator general del sínodo. Si viéramos autoridades que en efecto están haciendo un tipo de consulta en la cual se van finalmente a medir por la enseñanza constante de la Iglesia para poder expresarse, y esa consulta será una manera de saber dónde está la gente para poder evangelizarla mejor, yo diría, cuenten conmigo. Pero mientras hay alguien en ese lugar tan visible, relator general, el que pone por escrito los resultados de este proceso sinodal, y él dice esto, amigos, no cuenten conmigo en eso. Yo no quiero legitimar a alguien que tiene una agenda contraria a la doctrina de la Iglesia, porque está usando su autoridad para socavar aquello que ha jurado defender ante Dios, la enseñanza católica en fe y en costumbres. Nadie tiene autoridad en la Iglesia para eso. Si recibimos con respeto y reverencia y mantenemos silencio en presencia de los prelados en la Iglesia, es porque ellos tienen esa misión de confirmarnos en la fe. No pueden usar ese poder para socavarla.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. En este día tan especial, supliquémosle a Dios nos mande su Espíritu Santo, que podamos tener pastores como San Agustín, que se dejaron iluminar por la luz del Espíritu, y nosotros, ovejas, tratemos de orar por nuestros pastores y también hacer oración y penitencia por los necesitados. Todos lo necesitamos. Muchas gracias, y Dios mediante, estaremos con ustedes mañana.